You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox.
Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más.
Bueno, como ustedes lo pidieron, estuvieron chingue, a que no traen a Pepe Segarra, que no tienen los huevos, a que no pueden, a que no, ya saben, todo tipo de comentarios. Acá está Pepe en este Footbox Americano de jueves por la noche. José Ramón Yaca, aquí te tengo. Ahora sí, al señor Segarra, tú me lo pediste. Espero que aproveches, que no hagas el ridículo, cabrón, porque este es, la verdad, el mejor invitado que vamos a tener en toda la historia de este pinche podcast.
100% José Pablo, José Pedro, buenas noches. Pepillo, qué honor. Hace dos semanas queríamos traerte y nos acasó Paburak, nada más. Nos tuvimos que conformar con media horita de ese güey. Pero qué bueno que ya tenemos por fin una celebridad contigo. Bienvenido, güey.
Ah, pues muchísimas gracias. Ahora sí que tocayo, José Ramón, y el queridísimo tocayo, José Pablo, y con todos los amigos aquí en el podcast. La verdad que estoy muy contento y muy feliz de que me hayan invitado para el cotorreo, para el desmadrito de este programa, de esta emisión de jueves. Y la verdad, encantado de la vida de poder compartir con ustedes.
Aquí sí puedes decir groserías, güey, puta. Me imagino que en Televisa no te sentías acorralado y puta, prisionero de querer decir cómo eres.
No, bueno, lo que sucede es de que ahora sí que en las transmisiones, pues, nos vemos limitados en ese aspecto del lenguaje de alto octanaje, ¿no? Pero ya cuando estamos en un podcast o en un programa de radio que hago, que se llama Espacio Deportivo de la Tarde, que no tiene nada de deportivo, y que alterné con el rudísimo Rivera, maravilloso, pues ahí sí proliferan esas palabras de alto octanaje y lenguaje carretonero.
Sí, es lo que yo te iba a decir, ¿no, Pepe? Porque, a ver, todos hicimos chambas en diferentes medios y nos tocó trabajar en diferentes emisoras de radio, pero yo creo que lo que ustedes hicieron ahí, tú y el Rudo, en Espacio Deportivo de la Tarde, pues fue de las primeras veces en donde, pues, se empezaban a decir muchas cosas que cuando arrancaste tú o cuando arranqué yo un poquito después de ti, pues no se valía, ¿no? Y a ustedes les empezó a valer madre y empezaron a decir cualquier cantidad de chingaderas y no pasaba nada, y de ahí se siguieron con todo, ¿no?
No, la verdad que sí, la verdad que sí, tocayo, porque fue algo muy especial lo del Espacio Deportivo de la Tarde,
sí.
al que yo me sumé en el 2006. En el 2006 fue cuando yo llegué al Espacio Deportivo de la Tarde, porque yo antes había estado en el Espacio Deportivo de la Mañana, que se transmitía de 6 a 7 de la mañana, y lo hacía con Anselmo Alonso, el Gijón, que yo le digo. Y en el 2006, cuando iba a empezar ese año, desapareció el programa de la mañana, y entonces al Anselmín lo pusieron en el Espacio Deportivo de la Noche con Toño y con Raúl Sarmiento, y a mí...
Pues sí, porque Sarmiento siempre llegaba tarde, estaba cabrón, o sea, necesitaba alguien que estuviera ahí, estuviera firme a partir de las 7 de la noche o de las 6 que empezaba, ¿no?
Lo que es la grabación que pone, ¿no? ¿qué cervezas tienen?
Exacto, 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 exacto.
El, oye, Pepe.
A mí me pusieron, en la tarde con el Rudo y con Jorge Pietrasanta, precisamente.
Claro,
con,
claro.
El, con el Pietra y pues bueno, el programa no tenía el corte ni el perfil de lo que hacemos nosotros actualmente de manera definitiva. Entonces, en el 2013, Pietra se fue a trabajar a Radio Centro, uh-huh. Y entonces en su lugar entró Alex Cervantes, que ya trabajaba allá en Grupo Asir y demás, entró con nosotros, y el programa, hubo una serie de cambios en la estación, en 88.9, y entonces el programa de nosotros quedó en el aire, quedó volando, y entonces nos rescataron para que siguiera en una estación de AM, ¿sí?
Uh-huh,
en el 1180,
sí.
Y que nosotros le decíamos la rural, la rupestre, así decíamos. Y
en
esa estación fue donde comenzó la cosa a cambiar, digamos, de el perfil, que dijéramos ciertas palabras de alto octanaje, el Rudo, que era un verdadero maestro con justamente con doctorado y demás en cuanto al albur y todo.
Claro,
o sea, tuve un maestro muy especial, y el Alex Cervantes, que ni se diga, ¿no? Entonces ahí comenzamos ya a darle otro giro al programa, y lo que me ha llamado la atención es que lo escucha muchísima gente y se convirtió en un gran éxito.
Sí, porque, a ver, lo que hacen Toño, Anselmo y Sarmiento, pues no es un programa fresa, ¿no? En el Espacio Deportivo de la Noche, es un programa frambuesa. Esos cabrones no pecan, pero ni estando dormidos, ¿no? En cambio, lo de ustedes es triple X, ¿no? En la tarde.
No, sí, lo de la tarde. La verdad, nos divertimos mucho porque...
Claro.
Se llama Espacio Deportivo, Tocayo, José Ramón, y de deportivo no tiene absolutamente nada. Nada.
Es como este podcast.
Inventamos a ver qué se nos ocurre ahora con la muerte de Rudito, que acaba de cumplir 2 años de que lamentablemente falleció ante su ausencia. Pues entonces implementaron la llegada del compaye, imagínense, del buen señor Zúñiga, y pues luego él suelta cada cosa que de plano le tengo que decir, oye, todavía no empieza la hora del cuevón, porque ahora sí te volaste la barra, porque saca unas cosas que, ay, 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 de plano, de una guarrez impresionante.
Oye, Pepe, ya estás ahí en la nueva oficina, no te han asaltado, no te han quitado el reloj, todo en orden, no has ido a los baños, hay un rumor por ahí de los baños de abajito, de las oficinas de fútbol americano, donde nada más para saber si todo bien.
No, todo de momento de maravilla. Todo de momento de maravilla, va todo muy bien, y lo que sí les tengo que decir, muchachos, es de que estoy sorprendido de el afecto que me han mostrado todos. La verdad que para mí ha sido algo maravilloso el tener toda esta respuesta de afecto, de cercanía de todos, y la verdad que me siento en casa, y sí, todavía sigo conservando mi reloj, mi cartera y todo eso. No hay ningún problema.
Cuídala bien. No sé qué tanto contexto tenías de este podcast de que se llama Fútbol Americano, que hablamos de vez en cuando de NFL y un chingo de cualquier estupidez, de la vida, de música, del amor, de esposas, que son unas damas, la de tanto la señora Claudia como la mía, que es la señora Mónica. Y yo te quería preguntar, hace 2 semanas que estuvimos con Burak, le decíamos, sí, que creemos que Fútbol Americano fue el principal culpable de la desintegración de los tres amigos, porque sentían pasos con su podcast. ¿Es cierto o no? Nada que ver.
No, de ninguna manera. Digo, la verdad que el podcast ahí con los muchachos, la verdad, muy divertido, ¿no? Y luego que sacaba yo, y luego me hacían burla del baúl, ¿no? Donde presenté una cantidad de cachivaches, que bueno, ¿no? Años y años de estarlos presentando. Yo creo que pues desde que empezó el podcast, unas cuantas semanas después que presentaba yo antiguayas que todavía conservo, pero nunca pensé que ahora que estuvimos en el Super Bowl, lo que sucedió con el pinche vasito, ¿verdad?
Exacto.
Fuera a trascender de una manera tan impresionante, porque no fue no fue algo estudiado, ni mucho menos, ni hablar, porque yo me acuerdo que antes de hacer el viaje a Las Vegas me dijeron, no, pues allá vamos a hacer el podcast y no sé cuánto, sí, que allá lo vemos, no sé cuánto, y vas a llevar algo del para el baúl, pues yo pienso que sí, pues voy a llevar algo. Entonces dije, pues ni modo que de llevar algo estorboso ni nada, y se me ocurrió, dije, pues voy a llevar algo significativo, que esté tranquilo, que no me cause mayor bronca. Y entonces encontré uno de esos vasitos así como tipo de tequilero, de shot, uh-huh, una cosa así, que suelen vender de recuerdo y que trae el logotipo del Super Bowl, los cascos, etcétera, etcétera. Y tenía el del Super Bowl 54 con los casquitos de los jefes de Kansas City y los 49. Uh-huh. Y pues bueno, ya ven ustedes que han sido muy pocas revanchas en la historia dentro de los supertazones. Y entonces pues ya llegó el momento de hacer el programa y ya todo el cotorreo, bla, 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 platicando del juego. ¿Sí? No, pues llegó el momento del baúl y entonces agarro y saco el vasito y lo muestro, ¿no? Pues aquí está, conmemorativo del Super Bowl 54, se vuelven a enfrentar, y lo que nunca, nunca esperé fue que Toño fuera el que iniciara el asunto, porque aquel que apenas trajiste ese pinche vasito.
Exacto, exacto.
La primera es que dice una grosería, ¿no?
Sí. Es el que luego comienza con esas ondas, pero Toño se me hizo muy raro, uh-huh, y entonces yo fue cuando me levanté y me dije, en este mismo momento yo me largo, ustedes nunca han traído nada, tú tampoco, llevo años trayendo, yo me voy al carajo. Total que ahí empezó todo el rollo y no pensé que fuera a tener esa trascendencia brutal que se convirtió en un trending topic, muchachos.
Sí, y de ahí te fuiste a ver a la gente de Fox, ¿no? Para firmar tu contrato acá, según lo que yo tengo entendido, cabrón. O sea, no sé, tú me puedes desmentir, tocayo, pero yo tengo entendido que de ahí te fuiste y de inmediato a ver a Mr. Fox para firmar tu contrato acá, ¿no? No fue así.
No precisamente, pero mucha gente piensa que eso fue, te largaste de Televisa por ese pinche vasito, exacto, esa afrenta que sufriste.
Oye, Pepe, ya en algunos espacios has comentado cómo les dijiste tanto a Burak como a Toño. Burak hace 2 semanas nos decía que él estaba en el coche cuando recibió la noticia. Pero más allá de lo que te quiero platicar o preguntar es, ¿te sentías nervioso? Porque es como cortar a la novia con la que llevabas años y años y años y años y años. ¿A quién le dijiste primero y los nervios los traías realmente a flor de piel o cómo te sentías? ¿O te valía madre?
No, claro que no me valía madre, al contrario, no tocayo, o sea, nervios no sentía, sino más que nervios, sentía pues algo muy, muy particular, ¿no? No precisamente de nervios, sino de un sentimiento pues muy, muy, muy importante después de pues tantos años de que compartimos juntos las transmisiones y que hicimos de todo, ¿no? De decir, bueno, pues ya saben que con permiso ya me voy. Y pues bueno, ya cuando hablé con Enrique aquel día en la noche, pues yo sentí que se impactó definitivamente, igual que Toño cuando se lo comenté, ¿no? Era algo que no esperaban definitivamente que yo saliera con este asunto, pero sí me causaba pues, ¿cómo les diré, muchachos? Ahora sí que sentimientos encontrados, de decir, bueno, hemos convivido juntos tantos años, creo que con ellos he pasado más tiempo que con mi familia por la índole de nuestro trabajo, ustedes lo conocen, de los viajes, de las horas que hay que dedicarle a las transmisiones, etcétera, etcétera. Decirles, pues, ¿saben qué? Que pues ya me voy, ¿no? Como que no lo podían creer de que yo me iba, pero finalmente fue una determinación que tomé y además muy agradecido con lo que me tocó vivir ahí en Televisa después de 42 años, de todo lo que viví, y también muy contento de enfrentar un nuevo reto, abrir un nuevo ciclo aquí en Fox, donde me han tratado de maravilla, pero sí, la verdad, sí, cuando dices, ¿sabes qué? Que ya me voy, y se corta, como lo dices, tocayo, se corta de tajo algo que era habitual y, que era una costumbre, pues no es muy sencillo, pero pues ni hablar, había que hacerlo, no lo creían, quedaron impactados, pero pues ni hablar, la vida sigue.
Oye, y José Pablo, rapidísimo, ¿estás cubeando? Porque vi que un vasito, ¿le estás pegando al frasco ahorita ahí en la oficina o...?
No, me estaba tomando un refresquito nada más, no, en horas de trabajo, no lo acostumbro.
Deberíamos, yo voy a proponer que simplemente una nueva prestación ahí en Fox. Acá nos preguntan un chorro de cosas, Pepe. Ajá. Por ejemplo, acá a nosotros a los 300 pendejos que escuchan este
claro,
podcast
que no hay más,
les decimos espartanos, y alguien por acá mandó y te decía, Pepe, hermano, ya eres espartano ahora que estás por acá. Alguien más dice que si vamos a trabajar juntos, pues yo espero que sí. No sé si pusiste alguna condición de con quién quieres alternar, de cómo. Yo la neta no he platicado con los jefes. Espero que me den chance de hacer alguna que otra contigo, cabrón.
No, pero por supuesto, yo simplemente me vengo a sumar al grupo y me va a encantar trabajar con todos, contigo, por supuesto, y de hecho, Dios mediante, pues vamos a estar en la transmisión de los juegos de los Yankees y los Diablos Rojos del México el próximo fin de semana, que pues de hecho va a ser ahora sí que mi presentación aquí en Fox, mi debut transmitiendo juegos de béisbol. Y pues qué mejor que en tu compañía, y también me va a tocar estar con Ernesto, o sea que vamos a estar echando gritos los tres, en fin,
sí,
va a estar sí, a todo. Sí, sí.
Oye, ¿hace cuánto que no comparten ustedes dos micrófonos?
Uy, ya tiene muchos años. De hecho, Tocayo, ¿cuándo emigraste de Televisa, Tocayo?
Sí, yo me fui en el 2008 y por ahí grabé un video, Yaka, que seguramente lo viste, no sé si Pepe lo haya visto, y si no lo viste, pues qué culero, porque fue una dedicatoria, una dedicatoria personal para ti, pero yo me acuerdo muy bien, Pepe, de aquella vez que desafortunadamente, y así lo veo todavía, pues por un tema de salud no pudiste viajar a la Serie Mundial de 2007, ¿no? Y esa fue la primera Serie Mundial que yo hice, porque pues Javier Alarcón decidió que no quería ponerte en riesgo. Yo no conocía más detalles. Me dijo, oye, Pepe, no puede ir, vas a ir tú. Pero con lo que yo no contaba es que un día antes de viajar, tú y yo narramos un partido juntos. Era el séptimo juego de la serie de campeonato de Boston contra Cleveland. Tú ibas con tu hijo Pepe, que era un chamaquito, ahora ya es un exitoso financiero, con barba, bigote y demás, pero era un niño, ¿no? Hicimos juntos aquel partido en Televisa y yo viajé al día siguiente. Esto fue en octubre del 2007, o sea, estamos hablando de que son pues casi 20 años, 17 años, ¿no? Desde la última vez que a mí me tocó compartir micrófonos con Pepe. Debo confesar que no fue lo que me tocara hacer muchas veces, pero convivimos pues muchos años, ¿no? Con Cable Deporte, con Televisa, y pues para mí me da muchísimo gusto que vuelva a pasar.
No, yo me acuerdo, tienes razón, Tocayo, nos tocó hacer juegos de béisbol, por supuesto. Uh-huh. Ahí en Cable Deporte hicimos inclusive transmisiones de tenis.
Sí.
Hicimos muchas cosas de juegos antiguos que les poníamos narración, que volvíamos a narrar juegos de partidos de John McEnroe y de Jimmy Connors y todo aquello. Y sí lo recuerdas bien, porque ese cuando le ganan la serie de campeonato los Medias Rojas a Cleveland, uh-huh, mi hijo me llevaba porque no podía ni cargar mi maleta con mis apuntes por la operación que me hicieron, que pues sí estuvo bastante rudo el asunto, porque fue un problema de divertículos que se me reventaron, y entonces eso me generó una peritonitis horrible que por poco ya ni la cuento. Estuvo muy, sí, muy feo el asunto. Muy
y aparte feo. Ahí le quisiste sumar lo del agrandamiento de ya sabes qué. O sea, fue por eso que se complicó también, ¿no? ¿O no tuvo que ver?
No, en ese aspecto quedaba de lado. Era lo que menos me interesaba, el agrandamiento que platico. No, era un dolor horrible, créanme.
Ay, qué cosa.
Que como ya se había... Ya se había contaminado todo. Cuando me llevaron al hospital, dijeron, ya hay que operarlo de volada. Y entonces pues ya me traían de arriba para abajo y de arriba para abajo y todo este rollo. Y con un dolor horrible. y ya, yo lo que sí me acuerdo bien es que cuando ya estaba listo para que me ingresaran al quirófano, ya estaba el anestesista, y entonces me empezó a platicar algo del americano, porque le gustaba el fútbol americano, pero yo de eso no quería saber nada, pero mientras me platicaba, me estaba aplicando la anestesia, okay. Y entonces, en ese momento del dolor brutal que sentía, la verdad, no les miento, horrible, iba yo sintiendo que desaparecía, pero de forma mágica, increíble, ¿no? Y en ese momento, yo creo que si me hubieran dicho, fírmale aquí, les hubiera yo firmado, créemelo, de veras, créanmelo, lo hubiera yo firmado, pero pues gracias a Dios todavía sigo, porque a raíz de aquello y que pude superar ese momento difícil, me han tocado vivir momentos inolvidables en mi vida personal, en mi vida de trabajo, y pues uno de los momentos pues más importantes también, pues es el día de hoy que ya, digamos, me presento oficialmente con Fox, pero sí aquella vez que platicas, inclusive yo traía, me hicieron lo que se llama una colostomía, que la tuve durante 2 meses, que fue horrible, y luego me tuvieron que volver a operar para reconectarme el intestino y todo eso. La pasé muy mal, pero afortunadamente pude superar ese momento difícil, y qué bueno que fuiste, le diste suerte a mis medias rojas que barrieron a los Rockies de Colorado.
Sí, y yo después de esa serie mundial me fui a Fox, o sea que también fue, digamos, una bonita despedida de años, que recuerdo con mucho cariño de Televisa. Fíjate que Marco Gallardo dice que ya se hizo 3 puñetas por estar acá contigo, Pepe, por verte en fútbol americano. No sé si eso te dé gusto, te dé pena o qué chingados, pero eso dice Marco Gallardo, ¿no? De lo mucho que comentan. A ver, yo quiero que tú nos platiques, Pepe, porque mucha gente quiere saber si este va a ser el año de los Jets. ¿Por qué chingados le vas a los Jets en Nueva York todavía?
No, pues toda, es que lo que sucede es que mantengo esa lealtad inalterable, porque sí, me he llevado muchas críticas siempre, burlas, ¿cómo le vas a ese pinche equipo?
Exacto.
Es que así sí, que no, dicen, no, hombre, cada temporada pierden, cuántos años de que ni siquiera llegan al playoff, vives de recuerdos de cuando Neymar jugaba, etcétera, etcétera, pero pues la verdad me impactó el poder ver a Neymar por primera vez en las transmisiones que se hicieron de la Liga Americana, que las comenzaron a hacer en 1968, me acuerdo. Se transmitían los partidos los sábados porque la Liga Americana jugaba el sábado, los sábados, y la NFL jugaba los domingos. Entonces, e inclusive en Canal 12 pasaba la Liga Americana. Y entonces ahí fue cuando empecé a conocer que los Patriotas de Boston y que los Raiders, etcétera. Pero cuando vi a los Jets, la verdad me cautivó Neymar, un tipo con un carisma fantástico, independientemente de
padrote,
talento, etcétera, etcétera. Los receptores que tenía, George Auer y Don Maynard. Y total que tuve la enorme suerte de que en esa temporada que se transmitió, pues fue cuando llegaron al Super Bowl y le ganaron a los Potros de Baltimore. Entonces me he mantenido fiel a la bandera pese a los insultos y mentadas de madre que he sufrido a lo largo de los años.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Mira, si alguien ha sufrido insultos y mentadas de madre, soy yo. Ahorita se rumora que el trending topic es fuera Yaka, gracias a tu presencia. Entonces, no les daremos el gusto. Oye, Pepe, es la única pregunta que te voy a hacer de NFL, porque nos vale madre la NFL y los deportes en este podcast. Pero no sé si sepas, yo a Aaron Rodgers, al quarterback de tus amados Jets, yo le digo, maldito bastardo hippie liberal. ¿Por qué? Porque es un cabrón que creo que vive totalmente fuera de la realidad. Está más preocupado por otras cosas que por realmente demostrar adentro del campo actualmente. Por su pelo, por la ayahuasca, por su novia, por no bañarse, por lo que sea. ¿Te gusta ese cabrón o no?
No, bueno, la verdad, y tienes razón, es un tipo singular, ¿eh? Es un tipo muy especial en su vida privada, en su aspecto, etcétera, pero digamos cuando Rodgers se centra en su trabajo, pues lo ha demostrado cuántas veces ha sido más valioso y que ya ganó un Super Bowl con los empacadores de Green Bay. Yo siento que de repente como que sí es disperso el tipo, piensa en otras cosas, digamos ya cuando fue su último año con los empacadores de Green Bay, pues prácticamente casi ni quería jugar, estaba pues más o menos a ver qué pasaba, a ver qué sucedía, que si se iba, que si no se iba, que si los jugadores que le dejaron, que si se le fueron tales receptores, que si se enojó mucho o le molestó cuando seleccionaron a Jordan Love, etcétera. Lo que sí es un tipo singular y como lo dices, o sea, de repente es sol y de repente es sombra, pero yo siento que cuando Rodgers se centra en lo que sabe hacer, la verdad es un gran mariscal de campo, pero sí, la verdad de vez en cuando desbarra bastante feo.
¿En alguna transmisión le podrías decir maldito bastardo hippie liberal?
No, imagínate, en una transmisión le digo, maldito hippie, rápate, hijo de la chingada. No, eso es para nada. No,
todavía no.
Y además insultar a mi mariscal de campo, pues ¿cómo?
Oye, Pepe, pero no nada más le vas a los Jets, cabrón. Le vas al Atlante, güey.
Puta, qué
sucedió. O sea, le ibas a los Red Sox que se pasaron casi, no sé, 9 décadas sin ganar. O sea, sí. ¿Cómo le hacías para escoger esos equipos que no ganaban nada, mi Pepe? Estás salado, cabrón. No.
Sí, me han tildado de enfermo. Me han tildado de enfermo por esa razón de equipos. No, hombre, equipos perdedores, etcétera. Pero bueno, ya por lo menos con los Medias Rojas. La sí. Satisfacción que después de 86 años para romper la maldición del Bambino, hace 20 años justamente aquella serie mundial que barrieron a los Cardenales de San Luis, que ha sido de mis satisfacciones más grandes, ver a mis Medias Rojas ganar la serie mundial fue algo increíble. Y lo del Atlante, pues la verdad yo me hice aficionado del Atlante pues cuando empecé a ir al fútbol que nos llevaba mi papá, que por ahí de 1961, o sea, hace 63 años, ya nos llevaban al fútbol a Ciudad uh-huh. Universitaria, precisamente, que es un estadio que me encanta, adoro Ciudad Universitaria, me fascina ese estadio. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a ver fútbol, no solamente en la televisión, pero ir al estadio, y entonces que ver al América, el Necaxa, el Atlante, todos esos equipos, jugaban en Ciudad Universitaria y después los Pumas cuando ascendieron a la primera división, pero me gustó el Atlante desde que lo vi, ¿no? Su uniforme, ahora sí que un equipo muy aguerrido y la verdad que ahí me captó el Atlante, no obstante pues tantas campañas que no hacía nada, pero también me he sentido y siempre fiel a la bandera de los azulgrana.
Está cabrón, si has aguantado tanto con tus equipos, sé que yo le voy a los 49ers, sé que 30 años no son nada, entonces podré aguantar. Oye, Pepe, sé que eres melómano de la madre y que la música te gusta un chingo. Te voy a platicar. Yo tengo un performance que platicaba la semana pasada de Caló con una canción No Puedo Más, que la aplico en bodas, en eventos. Si alguno me quieres contratar para animar tu evento, lo puedo hacer sin pedos. José Pablo tiene un performance de Luis Miguel, también el popurrí de Luis Miguel le sale de poca madre. ¿Tú tienes alguno? Porque sé que te gustan los Beatles, los Rolling Stones, eres rock and roller. ¿Tienes algún performance que te salga acá chingón?
No, bueno, pues un performance en particular, ¿no? Pero sí, yo soy de alma rock and rollera, pero de mis rock and rolleros antiguos, ¿no? De los de la vieja guardia, son los que la rifan para mí. Y sí, como lo dices, ¿no? Yo soy bitlemaníaco de corazón y sobre todo muy afortunado de que me tocó vivir en tiempo y forma pues la bitlemanía, ¿no? Que comenzó aquí en México en 1964, hace 60 años, después de que los Beatles se presentaron en Estados Unidos en el show de Ed Sullivan en febrero del 64, precisamente, y de ahí se desprendió pues para todo el continente americano, para México, etcétera, la bitlemanía después de esos programas con Ed uh-huh. Sullivan, que era una especie de Raúl Velasco de aquella época. ¡Ah! Ya estoy viendo la imagen, Dios mío, de mi vida.
Sí.
El Elvis Presley de Petatiux, qué bárbaro.
Ese día cantaste La Bamba, ¿no, Pepe? ¿Cuál cantaste con el Elvis Presley de allá en Las Vegas?
Ah, La Bamba, justamente porque porque de repente Brandon, así se llama el Elvis, que es el dueño de esa capilla nupcial allá en Las Vegas, además un tipazo que agarró la onda tremenda y de repente empezó con los acordes de la bamba y dije, pues de aquí soy y que me aviento a cantar. Y la verdad que fue muy, muy, muy divertido el hacer esa fiesta y la verdad nunca me imaginé que ese rollo del Elvis Presley se convirtió en un cañonazo. Ahora sí que a mi edad, José Ramón, querido tocayo, José Pablo, a mi edad ya me vale madre y no le temo al ridículo para nada.
Haces bien. Ahorita que estaba viendo la foto, tú te ves como el Elvis en su prime, en Elvis en los 50, 60, y atrás se veía Toño ya en su decadencia, ¿no? Como Elvis de los 70. Ya se había tirado a la mierda, Toño.
Ya en la época justamente de Las Vegas, sí, ¿no?
Ya donde sudaba y todo eso, güey, sí, cabrón.
No, hombre, fue todo una experiencia lo del Elvis Presley, ¿no? Desde la indumentaria que nos hicieron especial y todo el rollo, y la prueba de la en su momento de la peluca y las patillas y todo el boleto, y todo ese vestuario lo llevaron y de repente un día que terminamos de hacer los programas y demás, en la tarde, pues vamos a grabar lo de Elvis Presley, ah, pues vamos, y ya nos llevaron a esa capilla y pues nos dieron una idea de lo que se iba a hacer, pero digamos un script como tal, pues no nos dieron, ¿no? O sea, tú nada más dale la bienvenida, porque yo era el que le daba las bienvenidas, welcome mis niños, no sé qué, aquí con para que aprender los pasos y no sé cuánto del santo patrón de los rebeldes sin causa, el rey criollo del Elvis Presley, y así se desató todo el boleto y la verdad que a la postre resultó algo muy divertido, pero pues sí, me sentí así raro imitando al rey criollo.
No, 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 lo hiciste de poca madre, pinche Pepe. Oye, hablabas de la Beatlemanía, etcétera. ¿Te gustan más los deportes o te gusta más la música? La neta, la neta, la neta.
No, bueno, es que, ¿sabes qué, tocayo? Las dos me encantan, ¿no? Digo, los deportes han sido mi vida, independientemente de que me he dedicado a ellos trabajando desde hace más de 40 años, pero pues desde niño siempre me fascinó el deporte, el béisbol, el fútbol americano, todo eso siempre me ha gustado. Pero la música, ahora sí que me gusta la música, pero para que no digan que soy música, porque es otra cosa, no es otra acepción, pero sí me recuerdo que pues, ya estaba yo bien chavito y me encantaba escuchar en la radio a principios de los 60, pues lo que la rifaba era escuchar en español, por ejemplo, a Los Locos del Ritmo, que para mí, de mis consentidas o Los Locos del Ritmo.
Sí, ¿quién era el vocalista de Los Locos del Ritmo?
Ay, el vocalista de Los Locos del Ritmo era Toño de la Villa, que yeah. murió muy joven, Toño de la Villa, muy jovencito, murió Toño, pero pues la verdad era un grupo fantástico y por ejemplo, un tema para mí de verdad que es una joya, es Pólvora, Pólvora.
Pólvora, Pólvora le dicen y con mucha razón.
Ajá.
Qué bonito.
Fíjense, ese tema, no sé si de los amigos que nos están haciendo el favor de vernos y escucharnos, si no han escuchado Pólvora con Los Locos del Ritmo, les pido que puedan escuchar ese tema porque la versión original correspondía y la hizo Cliff Richard, que digamos era el Elvis Presley británico, Cliff Richard,
okay,
de muchos éxitos, y la canción Dynamite, en inglés, pero uh-huh, escuchen Dynamite con Cliff Richard y Pólvora en español con Los Locos del Ritmo, y no es por ser patriotero ni mucho menos, pero creo que el cover en español de Los Locos del Ritmo es muy superior a la versión original, ¿no?
Y, o sea, la guitarra aquella del tan 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 tan, es muy buena, cabrón, ¿no? Muy buena.
Es que cuando empieza el guitarrazo, tocayo,
sí,
empieza el piano acompañando, te cambia, sí, sí, inmediatamente te metes en el tema y es un tema que te da una energía bruta. Por ejemplo, yo escucho pólvora y como que te da fuerza, que te sientes a toda madre, ¿no? Entonces, que te anima mucho, porque la música, yo siempre he pensado que es un estado de ánimo, la verdad. Entonces, hay canciones que de repente te causan nostalgia, algunas tristezas, pero otras canciones te levantan cañoncísimo. Pero sí, me tocó escuchar a todos aquellos grupos, los Teen Tops, los Hooligans, los Hermanos Carrión, y bueno, Enrique Guzmán, César Costa, Manolo, Alberto Vázquez. Yo crecí con ellos y la verdad que todavía escucho canciones de ellos y me encanta volver a escuchar.
Oye, Pepe, ¿tu banda favorita en inglés son los Beatles?
Sí, soy bitlemaníaco de corazón, y bueno, yo creo que después de los Beatles, indiscutiblemente mi grupo favorito son los Rolling Stones, con Mick Jagger y demás, y sobre todo que en aquella época, cuando vienen toda la bitlemanía, se desprende lo que se llamó la ola inglesa, la invasión británica, los grupos de Inglaterra que llegaron para acá, ¿no? Entonces, pues vinieron grupos como los Kinks, maravillosos los Kinks, los de veras me atrapaste, el riff ese, tanananan,
exacto.
You really got me, no, pues una joya, el grupo Who, por ejemplo, de Pete Townshend, los Ermitaños de Herman, los Zombies que interpretaban ella no está ahí, el David Clark Fight también buenísimo, los Moody Blues, son de ese tiempo todos los grupos, el Pink Floyd, luego llegó el Deep Purple, el Led Zeppelin, o sea, y todos esos grupos británicos fantásticos. Ah, uno se me olvidaba, Eric Burdon y los Animales también, que me gustaban. Sí. Yo siempre digo, y todo eso, Eric Burdon y los Animales, sin hacer alusiones personales, por supuesto,
¿verdad? Exacto, no vaya a ser que se encabrone ya acá. ¿Cuántos LPs tienes, Pepe? Neta, así, ¿los has contado? ¿Tienes un registro de cuántos discos tienes guardados?
No, pues un registro propiamente no, tocayo, pero mi madre decía que yo tenía que vivir en una bodega por todo lo que tengo. Y bueno, pues yo de LPs he de tener más o menos como unos, ¿qué serán? Como unos 7 u 8,000 LPs.
Madres,
no mames.
Y compacts, pues alrededor de unos 60 o 70,000 compacts, más o menos.
Madres, cabrón.
Dice, no seas mamón, 70,000 compacts.
De veras, de veras.
Wow.
De verdad, no estoy exagerando cifras ni nada. En mi casa, que es la de ustedes, tengo cursivo de discos.
De haber sabido que iba a salir Spotify, no guardas tanta chingadera, ¿o sí? O sea, digo, que no esté en Spotify, o todo está ahí. A ver, tú dime eso.
No, pues yo creo que, es que no, yo pienso que de todo, pero yo creo que hay cosas que no tienen, y discos muy especiales que no están, o sea...
¡Órale!
Porque ya con el tiempo... se volvieron a publicar discos y álbumes del pasado, pero hay muchos discos, álbumes o canciones que quedaron en el olvido y que en un determinado momento sí se difundieron en la radio. Entonces yo creo que pueden tener todo o casi todo, pero yo creo que hay algunas cositas que yo creo que no tienen. La verdad que creo que no tienen.
Fíjate ya que a lo que está diciendo Pepe Segarra. Pepe Segarra asegura que él tiene en su bodega discos y canciones que ni los pendejos de Spotify tienen en su pinche servidor. Ve que aquí está la nota. Esta es la nota de la noche, cabrón. Pepe Segarra tiene más canciones en su casa que Spotify. Para que te des un quemón ya acá.
Sin pedos. Estoy seguro. Ahorita mi esposa, la señora Mónica, que es una dama, me acaba de escribir y me dice: me urge una playlist del señor Pepe Segarra. Porque aparte a mi esposa le encanta la música, seguramente. Y aparte mucho de la música que estás diciendo. Pepe, si tuvieras que armar la banda perfecta de rock, de 4 integrantes, güey, ¿quién sería? ¿Un vocalista, un guitarrista, un baterista y un bajista, güey?
Ah, bueno. Bueno, de guitarrista pondría yo indiscutiblemente a George Harrison. Para mí, mi Beatles favorito, George Harrison. Y creo un tipo creativo fantástico que creo que lo subestimaban, pero era un tipo sumamente talentoso. también pondría como bajista, digamos, de la habilidad para tocar el bajo, quizá yo pondría a John Entwistle, al bajista del Who, que también verdaderamente extraordinario, de verdad. Como baterista, creo que uno de los mejores bateristas, Keith Moon del Who también. Y yo creo que como cantante y líder del grupo, guitarrista y líder del grupo, pondría yo a John Lennon.
O sea, entre Beatles y The Who, armas tu banda perfecta. ¿Has ido a algún festival alguna vez? Porque el año pasado me llevé a José Pedro, al Corona Capital. Nunca había ido a un festival. Empezó a volverse ya más aficionado a la música rock. De repente bailaba como señor en boda, pero se empezó a meter bien. ¿Has ido a algún festival alguna vez? No sé, puta, el que sea.
Bueno, festival como tal, pues no recuerdo. Conciertos sí me han tocado. Me han tocado muchísimos. Cada vez que hay un concierto que tengo la oportunidad de ir, y sobre todo de un artista de los que me gustan, sí voy, ¿no? Sí, me ha tocado la oportunidad de asistir. O sea, este tipo de festival así del Corona Capital que causa tanta expectación, no me ha tocado. O sea, que
te voy a llevar
varios grupos y todo esto, no me ha tocado, pero sí conciertos, pues sí, en muchas ocasiones, sobre todo, por ejemplo, a los Rolling Stones me ha tocado verlos las cuatro veces que han venido a México, las cuatro veces he tenido la suerte de ir al Foro Sol a verlos, y pues bueno, a Paul McCartney, bueno, y a tantos, ¿no?, a lo largo de los años. De lo más reciente que me tocó fue hace dos años en, ¿qué fue?, por ahí de septiembre, de octubre, algo así. Me tocó ir a Arlington. Fuimos a un concierto de la gira de despedida de Elton John.
Wow.
Y la verdad que estuvo padrísimo asistir a ese concierto de Elton John, también músico formidable.
Sí, lleva como 7 años esa pinche gira, porque se atravesó la pandemia y luego se suspendió. Yo fui a ver a Las Vegas y se suponía que ya se iba a acabar, y creo que todavía sigue, pero es un conciertazo. Oye, Pepe, fíjate que José Ramón Yaca tiene problemas muy graves con su suegro. No se hablan. Sí, el suegro lo mandó a la chingada merecidamente. Creo que tú ya no usas suegro hace un tiempo, pero ¿tú te das bien con toda tu familia? ¿Tienes algún familiar al que no soportes?
No, la verdad que sí me llevo bien con mi familia. La verdad que no tengo problemas en ese aspecto para nada. Ahora
qué bueno.
No sufro de esas dificultades como mi querido José Ramón.
Así pasa. La verdad es que, mira, llevo un par de años en donde, justamente gracias a este podcast y a la asesoría y terapia que me ha dado José Pablo Cuello, estoy muy cercano ya de reconciliarme con mi suegro. Entonces, espero darte noticias pronto. Oye, y también sé, el otro día escuché que odias a Arjona. Te caga Arjona, que no irías a un concierto de él ni regalado. Y te quería preguntar, ¿con quién preferirías estar? ¿Con José Ramón Fernández compartiendo micrófonos o con Arjona en un concierto privado?
Ay, no. Oye, qué comparación. Pero definitivamente creo que estar con José Ramón Fernández, escuchar a Arjona, me cae.
Oye, Pepe, mucha gente pregunta que si va a estar en las transmisiones de NFL en Fox, porque digo, no sé si ayer seguramente se centraron más en tu presentación, en la última palabra, en lo que viene para los juegos de los Yankees, la MLB, pero ¿vas a estar en la NFL?
Sí, por supuesto, claro que sí, tocayo. Ahora sí que me va a tocar compartir contigo, con todo el grupo, y la verdad que me va a dar un gusto enorme que platiquemos y transmitamos lo que tanto nos gusta, que son los partidos de la NFL. Y sí, sobre todo que en un principio se ha dado el enfoque del béisbol, porque pues la verdad es algo que me apasiona, el transmitir el béisbol desde siempre, pues tantos años y tantas décadas que se transmitió el béisbol en Televisa, ¿no? Desde los años 60, las grandes ligas, y que pues después ya desapareció el béisbol de las grandes ligas a partir del 2022, ya no se volvieron a firmar los derechos de grandes ligas, y en el 2023, digamos que existía la posibilidad de recuperarlos, fue cuando Imagen logró contratar los lo de Grandes Ligas para televisión abierta. Entonces, pues ya definitivamente quedábamos fuera. Y también el hecho de, pues de ya no haber tampoco ni Liga Mexicana, pues dice chispas, ¿no? Ya no haber béisbol que tanto me gusta, que realmente me apasiona tanto, pues fue un motivo muy importante para tomar una determinación y aprovechar la invitación que me hicieron aquí en Fox de poder integrarme y hacer lo que tanto me gusta, el béisbol y por supuesto el fútbol americano, que también me encanta, ¿no?
Mira, si quieres vamos a leer algunas preguntas de la gente. Hay un tema también rapidísimo que es medio un chiste local, espero que sea chiste, pero tengo un vecino, yo vivo aquí en Canadá, tengo un vecino que se llama David, que es un señor de un poco más de 80 años, yo sé que tú eres mucho más joven, pero la gente me pregunta, ¿qué consejos me darías? Porque este vecino David, según al parecer, me está pedaleando la bicicleta con mi esposa. ¿Okay?
Sí, sí, entonces, sí, es un hecho, ¿eh? Es un hecho. Le quiere bajar a su vieja, Pepe. David le quiere. Sí. Yaka vive en Montreal, David vive junto a él y David le quiere dar baje.
Ah, chispas, oye.
¿Qué consejos me darías, Pepe, para pues reenamorar a la señora Mónica?
Ay, caray, pues ahora sí que pues debes de aplicarte para que no suceda lo que le hizo Eric Clapton a George Harrison, que le bajó a su esposa. Oye, sí, estuvo bastante feo el asuntacho.
¿Y en qué acabó la historia? ¿Se casaron por lo menos o algo así? O sea, ¿qué me espera?
Sí, no, digo, si deseas reconciliarte, reconquistarla, pues te tienes que aplicar, mi querido Rey Mago, digo, hay que hacer labor. O sea, si no haces labor y haces trabajo, como dicen, trabajo de campo, vas a valer pura madre. Entonces, digo, aplícate, ponte guapo, tu apariencia así bonita, bien atractivo, un regalito, unas flores. Digo, que se diga aquí el caballero quiere otra vez. Entonces digo, para que levantes expectación, chiquitín, porque si no haces nada, te van a mandar al carajo, ¿eh? Esto estoy seguro.
Está a nada, diría el buen Lalo Camarena, Yaka, también Pepe es buen amigo de Lalo. El que hace bien su chamba nunca perderá el empleo, pinche Yaka. Entonces, güey,
de acuerdo.
Ponte abusado, cabrón, ¿no?
Oye, pregunta. Muy listo, de veras, hombre.
Lo voy a hacer, mi Pepe, muchas gracias por el consejo. Pregunta a Frank, ¿por qué no le quitaste el peluquín a Toño de Valdés cuando dijo lo del pinche vasito?
No mames, güey.
No, ¿qué cuál? No le he quitado nada. El tapete ese que se pone Toño en la cabeza, no se lo quité. A lo mejor hubiera sido una, fíjate que hubiera sido una reacción que hubiera causado todavía mayor revuelo. Sí. A ver, ¿por qué? A ver. Que dicen y todo, yo en este mismo momento me largo, etcétera, y a ver, y púmbale, le arranco ese tapete. Imagínate nada más lo que hubiera sucedido.
¿Nunca le viste la pelona a Toño?
¿Qué pasó? Ya aprendí todo eso con el Rudo, aprendí de todo, mi cosa.
Oye, pero tú tienes más pelo que Toño de Valdés, ¿no, Pepe? La neta.
No, pues ya muy poquito, oye, ya muy poco, o sea, la verdad.
Pero tienes más que Toño, ¿no? O sea, Toño ya no tiene nada.
Pues tiene, en eso tienes toda la razón, pero yo francamente, eso de ponerme un peluquín, un tapete, y luego de estarle dando servicio y toda esa madre, francamente, me da mucha hueva tener que hacer todo eso. Mejor me conformo con, ya tuve mis épocas de joven, de tener un greñero largo en mis épocas universitarias, pero pues eso ya pasó, o sea que como estoy me siento a toda madre, la verdad.
Oye, ahorita hablabas del albur y que el Rudo también te curtió en esos aspectos. Sé que eres de Iztapalapa, que es precioso por ahí, ¿no? El otro día el ojete de José Pablo estuvo criticando a la gente de Iztapalapa, al Cristo de Iztapalapa, que chingas deben estar parando todos los cristos y en el casting, la madre. ¿Ahí te curtiste en el arte del albur?
No, fíjate que en el albur, mi gran maestro, el Rudo Rivera, y la verdad, orgullosamente iztapalapense, porque toda mi vida me ha tocado vivir en la delegación Iztapalapa. Entonces, en el programa que hago de radio siempre están friega y jode y jode. Eso es de Iztapalapa. Nunca tienen agua, quién sabe qué, etcétera. Cuando llueve, saquen cubetas, desgraciados, y no sé cuánto, tienen de robarse, quién sabe qué. Y yo nada más les digo, abusados, porque mi gente mis niños adorados iztapalapenses son bravos, así que más vale que no le busquen ruido al chicharrón o no se metan entre las patas de los caballos, porque cualquier día les dan en su madre, así que respétenlo.
Oye, Pepe, pero a ver, si tú creciste en Iztapalapa, cuando eras niño, ¿querías ser Cristo de Iztapalapa? Porque el otro día te lo juro que oí una entrevista de López Dóriga con el que va a ser el Cristo de Iztapalapa este año, que además se llama Christopher, cabrón, imagínate nada más. Pero, mira. Y decía el pinche Christopher, no, yo desde niño a los 4 o 5 años veía pasar al Cristo de Iztapalapa y decía, puta, yo quiero ser... ¿Tú, a ti te pasaba lo mismo? O sea, ¿tú veías al Cristo de Iztapalapa y decías, yo quiero llegar a eso, o nunca te pasó por la cabeza?
No, nunca me pasó por la mente eso, la verdad, digo yo la verdad, todo ese viacrucis, la verdad que estuvo muy rudo. Y entonces eso de también de hacerle al Cristo de Iztapalapa, van y le dan una madriza, pero del tamaño del universo.
Entonces, no, hombre, decía
sí sufren, ¿eh?
Decía este cabrón que la cruz pesa 90 kilos y que aparte tienen que comprar el Cristo de Iztapalapa, tiene que correr con los gastos del guarache, la pinche túnica, la barba, o sea, no les pagan ni madre, cabrón. O sea, es todo aportación propia del actor, y aparte subir el pinche cerro de la estrella con la chingadera esa de 90 kilos,
cabrón. No, pero fíjate, pero a quien designan o quien logra tener esa asignación o tener, porque se considera un privilegio que formen parte de la procesión y del viacrucis, para quien desempeña ese papel es un honor brutal, y entonces hacen lo que sea, compran lo que sea y se preparan y ensayan y van y sufren de veras, porque todos aportan y realizan su papel todos de una manera formidable, porque representa algo, una tradición muy, muy especial. Pero sí, ya de veras, ya cuando termina todo aquello, yo creo que sí tiene que pasar una buena cantidad de días para recuperarse, porque es un esfuerzo brutal y sí se la aplican, ¿eh? Sí se la aplican.
Oye, Pepe, se me acaba de ocurrir esto. Estuviste 42 años en Televisa y digo, has hablado mucho de Toño y de Enrique. Ustedes son hermanos, grandes amigos, lo van a seguir siendo, admirables los tres. Pero yo te quiero dar muchos nombres con los que tú te cruzaste por ahí. Y dime rápidamente así, ¿qué recuerdas de cada uno de estos personajes que acabo y empezar a nombrar? Por ejemplo, el doctor Alfonso Morales, dime algo de él.
No, formidable, queridísimo amigo, el doctor Morales. Pues de hecho yo cuando yo arrancaba haciendo transmisiones de radio del fútbol americano en el 81, pues me tocó con él, aunque él hacía televisión con Víctor Cerrato y con el querido Fernando Von Rossum, también hacía transmisiones de radio y me tocó con él, y la verdad a mí siempre me trató de maravilla, siempre fue un tipo muy cercano a mí. Hicimos muchas transmisiones, hice muchas transmisiones con él de fútbol americano colegial cuando transmitíamos ahí en televisión, y transmitíamos la USFL en 1983, sí. Pero la verdad un tipazo el doctor Morales, y lo recuerdo siempre con mucho cariño.
A ver, Sonia Alarcón.
Sonia, un maestrazo, y también que tuve la suerte de alcanzarlo y de trabajar con él. O sea, me tocó hacer una buena cantidad de partidos, de juegos de béisbol, inclusive ir con Toño y con él a una serie del Caribe en Mazatlán en el 93. Trabajar, tenía un carácter muy especial Sony, pero trabajando con él, escuchando cuando narraba y demás, era un tipo muy divertido. Yo me la pasaba de maravilla estando con él trabajando, o si no, simplemente escuchándolo, viendo la transmisión, sobre todo por esa chispa que caracterizó a Sony. Sí, me siento muy afortunado de haber trabajado con él, y además un cronista de boxeo y de las carreras de caballos. Él te narraba lo que fuera y lo hacía perfecto. Inclusive te podía narrar una partida de canicas en la calle y lo hacía perfecto.
¿Y el mago Septién?
No, el queridísimo mago, no. El mago también otro personaje. El mago cuando te empezaba, yo creo que a ti también te tocó, Tocayo, cuando te empezaba a platicar del micrófono de oro de la Gillette y del cheque que le dio a Alejo Peralta, ¿no? Y la casa de la vista, etcétera. Las famosas libretas que ponía cuando llegaba ahí a la mesa de trabajo y cuando hacíamos las transmisiones. Y luego, por ejemplo, me acuerdo que había nacido mi hija, estaba chiquitita mi hija y terminaba la transmisión y me decía, ya cuando me iba, me dice, a ver, aquí tienes, Pepe, aquí está este centenario para que se lo des a tu hija. Y era una moneda de 10 pesos.
¡Qué poca madre! Oye, don Fernando Von Rossum.
Ah, bueno. Fernando Von Rossum, la verdad, mi queridísimo maestro maravilloso que la verdad yo aprendí con él tantas cosas y tener el privilegio de trabajar con él, de escucharlo desde los años 70 en las transmisiones. Y luego para mí fue realmente un sueño poder integrarme, trabajar con él, hacer temporadas completas con Fernando Von Rossum, que tenía, o sea, él era el jefe y la manera como se comportaba y todo. Y al principio, que tenía esa característica de cuando empezábamos la transmisión, pues unos minutos antes y nos ponía, por ejemplo, estábamos Toño y yo, a Toño, a ver, si era Jets Miami, a ver, ¿qué nos platicas de los Delfines o a ti de los Jets? Y entonces empezaba uno a hablar, ¿no? Y entonces si te empezabas a pasar un poquito de tiempo, empezaba a mover la pluma, se volteaba y te empezaba a mover la pluma, y eso indicaba que ya tenías que cortar. Y claro, en una ocasión que era, me tocó el juego de campeonato del 83 de la Conferencia Americana, Seattle contra los Raiders, y total, ajá, que yo me seguí de filo, no me entiendes, y de repente, rájale, que me suelte una patada por abajo del escritorio. ¡Órale, madre! Si ya chinga, ¿qué pasó? Y luego ya, para que yo me callara, ¿no? Entonces, tenía un estilo muy especial, Fernando, y la verdad, un carisma maravilloso, Fernando, y que pues tú tuviste también la oportunidad de trabajar
con
Fernando Von Rossum.
¿Cuántos nombres más vas a dar, José Pablo, para ver cuándo
puedo intervenir yo, güey? Un par más, cabrón, pero pues es que somos gente de otra pinche generación, tienes que entender. El rápido Esquivel, Pepe Segarra.
Ah, el rápido. Si
no lo manejo, güey.
El rápido era un personajazo, güey. El sheriff de Coyoacán City, así le decían al rápido Esquivel, con ese estilo tan particular y ya sabes, ¿no? Con esa voz así como aguardientosa y demás, pero era un cronista fantástico y además un gran cronista de fútbol también. Y pues bueno, en alguna ocasión me tocó alternar con él en una serie con los Diablos Rojos del México en el 82 en radio, y era un tipo muy especial, la verdad, y todo lo que se le achacaba, ¿no? Que si le gustaba la bebida y todo este asunto, pero en el momento de trabajar era muy divertido. Oscarito y Adams era una gran, gran persona, Oscar.
Ahora sí, ya que a ti también te gusta la bebida, entonces este es el momento donde puedes entrar al quite, cabrón.
¿Y a ti no?
A mí también.
Él también, no conozco al rápido Esquivel y a varios de los nombres que dieron el Mago, el Sony, el Arcón, entonces yo sí, la neta es que al rápido no lo ubico. Sé que trabajaste muchos años con los tres amigos y con los tres amigos siempre hubo una conexión y un amor muy chingón. ¿Hubo alguien en Televisa que se quisiera meter, interponer entre los tres amigos o que no te hayas llevado tan bien trabajado bien, pero que hayas dicho, puta, este cabrón como que, dos, tres?
No, pues la verdad que siempre trabajamos a gusto, aunque yo recuerde que pues hicimos transmisiones no solamente con Toño y con Enrique en el fútbol americano, sino que pues que yo recuerde que hicimos fútbol americano, por supuesto mi tocayo, también llegamos a hacer partidos de fútbol americano con Gerardo Valtierra, que
en paz también, ¿no?
Con Beto Sosa, Toto querido amigo, ni qué decir del refri, ¿no? De Gerardo Lisiaga, el gran Jerry Gerardo Lisiaga, que también le mando un gran abrazo. Hicimos encuentros, por supuesto, con de los de aquel tiempo. Llegamos a hacer partidos con Pablo Carrillo, llegamos a trabajar con Enrique Garay también, que luego ya fue a Canal 13, a TV Azteca, y más recientemente, pues también trabajar con Memo Schutz. Trabajar con Ramón Aranza, con Alfredo Tame, y pues yo la verdad he trabajado muy a gusto, la verdad, con todos. Ahora que, pues, bueno, también que se integró con nosotros también para las transmisiones del fútbol americano, Val Marín, que también le tengo un, un aprecio muy, muy especial. Pero sí, sí hemos trabajado muchos alrededor del fútbol americano y pues lo hemos disfrutado mucho, pero digamos, alguien que quiere interferir con lo de los tres amigos, pues francamente no lo recuerdo, porque hemos seguido esa unión, y digo, hasta lo que fue el Super Bowl de Las Vegas.
Mira, esa pregunta que puso Luis Manuel está buena. ¿Quién designarías para cubrir tu lugar en el podcast de los tres amigos?
Pues bueno, en el podcast de los tres amigos, yo recuerdo que hubo ocasiones que por alguna razón no estaba alguno de nosotros o que se agregaba a alguien, pues llegó a ser el podcast de los tres amigos, lo llegó a ser Ramón Aranza, lo llegó a ser Val Marín, inclusive Agustín Castillo llegó a hacerlo con nosotros, Agustín que narra béisbol y que por añadidura es mi yerno, ¿verdad?
Entonces, y además lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien, es un gran tipo.
Agustín es un magnífico narrador de béisbol y pues ahora sí que encabeza las transmisiones de los Diablos Rojos del México. También Memo Schutz, no sé la verdad quién vayan a designar, quién lo vaya a hacer lo del podcast amigos, digamos.
Pero pues a ti te vale madre, ¿no? La verdad es que pues ya el que pongan que hagan lo que quieran, ¿no?
No, bueno, pues ahora sí que pues yo ya estando fuera pues pueden hacer lo que quieran, ¿no?
Exacto.
Pueden hacer lo que quieran, la verdad que era también muy divertido hacerlo con cualquiera de ellos. Por ejemplo, Ramón Aranza. Ramón es un muy buen tipo, lo estimo mucho, porque digamos va de la misma cuerda, ¿no? Rocanrolero, dicharachero, le gustan mucho los discos, la música, etcétera. Entonces, y además como que agarra el cotorreo muy bien Ramón Aranza, la verdad que sí, muy, muy divertido él para hacer el podcast.
Mira, yo para cerrar el programa, Pepe, tengo un comentario y una pregunta. La primera, nunca había visto a una persona como José Pablo Cuello pulirle tanto el rifle a alguien como a ti, Pepe Segarra. Durante toda la semana hizo videos, hizo comentarios, que Pepe, qué honor, no sé qué, te extrañaba, qué chingón trabajar contigo. Creo que puede tener razón. Y la última pregunta que te tengo para ti es, ¿Paul McCartney está muerto, sí o no?
No está muerto. Goza de cabal salud el maestro, que ya por ejemplo estuvo presente como aficionado en el Super Bowl de Las Vegas, de San Francisco y Kansas City, y la verdad ya lo vi bastante vapuleado, ya lo vi.
Pero esta teoría de conspiración de que se murió en los 60s y no sé qué, alguien tomó su lugar en doble, no nos la creemos.
No, fue algo que se manejó, y sobre todo por lo de la portada de Abbey Road, ¿no? De que él va descalzo, caminando, etcétera. Empezaron muchas versiones de que si había fallecido, y lo que decías, José Ramón, acerca de un doble, etcétera. Se manejó mucho ese rumor, pero a final de cuentas no fue cierto, y el maestro goza de cabal salud. Inclusive, pues todavía me asombra que el tipo ya tiene 80 años y sigue todavía rocanroleando. Todavía en noviembre dio conciertos en el Foro Sol, y me asombra que siga con tanta energía Paul McCartney, ¿no? Y bueno, y Ringo Starr, ya todavía más grande que Paul McCartney, todavía sigue trabajando, pero de que sigue vivo Paul McCartney.
Oye, Pepe, pues te dejamos que sigas ahí chingándole Fox Sports. Me dicen que vas a estar como unas 3 o 4 semanas sin poder salir de los estudios. Vas a tener que dormir ahí de planta. Perdón. Te van a meter en todos los programas. Ojalá que pronto te dejen de negrear esos cabrones, güey.
Ya tengo listo mi sleeping bag y
todo. Correcto, correcto,
todo
correcto.
Mi kit de aseo.
Está bueno, mi Pepe.
Todo muy padre, todo muy bien.
Gracias por estar acá. De veras, ahí me da un gustazo, aunque el pinche Yaka se burle que estés en Fox. Un día de estos te volvemos a invitar por acá a Footbox Americano, nada más que ya haya temporada, que tengamos algo más de qué hablar para no hacerte perder miserablemente tu tiempo. Pero gracias por aceptar nuestra invitación, mi Pepe. Mucho éxito, y yo estoy seguro que te va a ir de poca madre. Te va a chingar otros 30, 40 años trabajando mínimo en Fox Sports.
Oye, pues muchas gracias. Oye, digo, Digo, ya soy un veterano de guerra, ya prácticamente llegando al séptimo piso, pero la verdad me siento a toda madre, me siento con mucha energía de seguir echando gritos, ahora sí que hasta que el cuerpo aguante y pues poder estar aquí, alternar contigo, alternar con todo el grupo de compañeros y buenos amigos. Yo creo que nos vamos a divertir mucho. Y la verdad les agradezco también, mi querido José Ramón, que te tienes que aplicar en lo que te dije, por favor, si es que gracias. Tienes ganas de recuperar el amor, si eres tan amable. La verdad que les agradezco mucho porque me lo he pasado fantástico con ustedes, recordando y estoy a la orden porque me la pasé de poca madre estando platicando con ustedes. Y siempre hay detalles, siempre hay cosas que comentar y que platicar y sobre todo que nos divierte mucho recordar todo eso.
Qué chingón, mi Pepe. Pues son las 3:15 en fútbol americano.
Sí, señor.
Bueno, mi Pepe, abrazos.
Un fuerte abrazo, gracias a todos y que siga tumbando caña este podcast. Y entonces nos veremos, Dios mediante, querido Tocayo, para echar gritos con los Yankees y los Diablos Rojos en el Harpelú. Nos vamos a divertir mucho.
Correcto.
Gracias, gracias Tocayo, gracias José Ramón.
Footbox Americano.
Una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.